Sefer,
de libros y autores.
Bienvenidos a Sefer de libros y autores. Hoy tenemos la suerte de estar con un autor, con David Jiménez Blanco, autor de Conversos de Salomón Levi, rabino, a Pablo de Santamaría, obispo. Bienvenido a Radio Sefará, David.
Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué lleva al presidente de la Bolsa a escribir este Conversos?
Bueno, nada que tenga que ver con la Bolsa. Yo tengo desde siempre una enorme afición por la historia, que supongo que heredé de mi padre, que era un enorme lector y aficionado a la historia. Y siempre me ha impresionado pues muchísimo el preguntar el origen de los fenómenos, y uno de los fenómenos cuyo origen me interesaba era España. ¿Cómo se formó España? ¿Cómo llegó a ser, bueno, pues lo que fue durante mucho tiempo? ¿Por qué hizo tan central el tema de la homogeneidad religiosa en su formación, etcétera? ¿Qué pasó los 100 años anteriores? ¿Cómo era España antes de lo que yo llamaría el embudo de las religiones? España en la Edad Media, no solo era un reino, sino bastantes reinos, dependiendo del momento, pero justo antes de la toma de Granada, pues existían como mínimo, bueno, en la península ibérica, Portugal, Castilla, Navarra y Aragón como reinos cristianos, y Granada como reino musulmán. Bueno, pues en Portugal y en Castilla y en Navarra y en Aragón los reyes eran cristianos, pero había judíos y había musulmanes viviendo en el mismo reino, y también en Granada. Y bueno, pues ¿por qué se pasa de 3-1? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué violencia se ejerce? ¿Qué fenómenos lo motivan? ¿Cómo concluyó eso? ¿Fue expulsado todo el mundo o fue forzado a convertirse? ¿Sabes? Toda esa parte un poco misteriosa me atraía mucho desde siempre. Siempre he oído, y yo creo que si hacemos una encuesta por la calle, acertaría en lo que te voy a decir. Si le preguntan a un español por una fecha importante de España y sus judíos, te dicen 1492.
Claro, 1492
es el final del fenómeno.
Claro, 1391 lo tiene más.
1391 a mí me parece un candidato más importante. 1492 obviamente es el final trágico de un fenómeno, pero el comienzo del fenómeno es exactamente 100 años antes. Y claro, las cosas no ocurren de un día para otro. Las cosas ocurren porque ocurren y porque hay fuerzas sociales y porque hay personas concretas. Y bueno, pues todo ello me pareció fascinante. En una de esas lecturas hace muchos años me encontré con esta figura de Salomón Leví o Jaleví. Yo he simplificado los nombres para hacerlos como lo más fácilmente recordables, pero en general le llamaban Jaleví. Y su conversión y su carrera en la iglesia, y me pareció que encapsulaba muy bien al menos el comienzo de ese fenómeno, los primeros 25 o 30 años de ese siglo de final del judaísmo en España.
Pero él es un símbolo, es una consecuencia de esa homogeneización de la que hablábamos. Fue su conversión sincera del todo. Eso aparece, por supuesto, en el libro, claro, de cuya estructura vamos a hablar dentro un poquito, porque es muy interesante esas miradas.
Lo cierto es que es más fácil hacerse las preguntas que tener respuestas definitivas. Por supuesto, él es un símbolo, también es en cierta medida un causante, o por lo menos un coadyuvante, y en cuanto a si su conversión fue sincera o no antes, es muy difícil escrutar dentro del alma de una persona. Yo creo que sí, en el sentido de que una vez que se convirtió, se metió profundísimamente en la religión cristiana. Un montón de conversos se quedaban en la casilla siguiente a la de la conversión. Él fue muchas casillas más allá. No tenía por qué haber estudiado teología en París, no tenía por qué haberse unido al Papa Luna en la Curia de Aviñón, no tenía por qué haber representado a ese Papa en Castilla, no tenía por qué luego haber sido un apologista cristiano, si quieres, predicando la conversión. O sea, muchas cosas que hizo y que sin duda desde el punto de vista judío son muy cuestionables, lo cierto es que las hizo. Tengo la impresión de que no es alguien que se convirtió porque no tuvo más remedio y se quedó ahí. O
sea, claro,
se convirtió con armas y bagajes.
Sí, algunos opinan que en esa búsqueda del poder también, ¿no? De la influencia.
Es una buena pregunta para la que, como te digo, existe una dificultad en responderla, y es la siguiente. Cuando alguien se convierte de una situación de poder a una situación sin poder, pues le supones la sinceridad. Cuando alguien se convierte de algo con menos poder a algo con más poder, pues cabe la duda. También es posible que se haya convertido sinceramente, pero te cabe la duda porque mejoró su vida, mejoró la vida de sus hijos, se metieron muy de lleno en la sociedad cristiana, digamos, de Castilla. Sus hijos luego, uno le sucedió en el obispado de Burgos, pero otra casó con una familia noble, otro fue regidor o alcalde de Burgos, otro fue obispo de Plasencia. Es decir, se metieron muy adentro de la sociedad cristiana y, por tanto, podrías decir, ¿les convino convertirse? Sí. Eso te puede hacer plantear la duda. No hace necesariamente cierto, se convierte por conveniencia. Le convino, eso está claro.
Solo lo sabe el alma de Salomón Levi o de Pablo de Santa María. Estas dudas, David, que recorren, estas preguntas que nos llevan a otras que recorren conversos, me imagino que también las habéis vivido, Samuel Bengio y tú, porque este libro tiene una, entre sus muchas particularidades, tiene la de ese diálogo, esas miradas que son diferentes, pero sí, que caminan juntas entre el autor, entre David Jiménez Blanco, cristiano, y Samuel Bengio, judío.
Samuel es de mis mejores amigos y además es, primero, un pozo de sabiduría y, segundo, un excelente conversador. Entonces, como llevábamos años hablando de esto, nos pusimos manos a la obra durante la pandemia, al final de los confinamientos, diciendo, oye, esta idea que llevaba circulando en mi cabeza muchos años, le dije a Sam, ayúdame a ponerla en práctica. Me parecía bonito y, además, francamente, me parece conveniente hoy en día hablar más con el diferente. Y yo he aprendido muchísimo de judaísmo, creo que Sam ha aprendido muchísimo de cristianismo, y te das cuenta que no hay que, a pesar de lo que dice el libro, no hay que convertir a nadie. Se puede entender perfectamente al otro y comprender que cada uno tiene su tradición, y además yo creo que es muy importante que todas las tradiciones se conserven. Pero las discusiones o las conversaciones, porque no son debates, las conversaciones son extremadamente interesantes sobre qué ha movido a la humanidad, pero también sobre qué preguntas se hace la humanidad. Una cosa que decimos, o digo yo en la conclusión del libro, es que me da pena que la humanidad se hace ahora menos estas preguntas. Y digo que hacerse las preguntas es importante, con independencia de cómo las contestes. Las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, las clásicas de la filosofía, y de si el mundo tiene sentido o no tiene sentido, si hay una creación o no hay una creación, la trascendencia, hay más de lo que vemos, existen cosas distintas de lo que tenemos delante. Yo creo que todavía son preguntas preciosas, que el mundo cada vez se hace menos y me parece una pérdida. Yo creo que muchos de los problemas que tiene el mundo ahora serían menos graves si estuviéramos más abiertos a estas preguntas.
Preguntas que os habéis hecho en lugares y sobre en lugares importantes para la historia judía, para la historia española y también en fechas importantes. ¿Cómo estructuráis el libro? ¿Cómo decidís a qué ciudad vais?
El
¿qué
libro
personaje?
Es, sí, el libro comienza, es una larga conversación, si se quiere, con una biografía y un ensayo histórico metido dentro, pero efectivamente se sustancia en las ciudades importantes, fundamentalmente de la vida de Salomón Pablo, pero no solo, porque él no estuvo ni en Sevilla ni en Valencia, pero empezamos con Sevilla y Valencia porque los pogromos de 1391 que ocurrieron en toda España fueron los más importantes, tuvieron lugar en Sevilla y en Valencia. De a partir de ahí seguimos la vida de Pablo, o de Salomón, pero en cuanto se convierte Pablo, Burgos, y luego vamos a París, donde estudió teología 3 años, y es muy bonito buscar restos medievales en París. Están sepultados, pero están, créeme, de la universidad. Entonces, luego Aviñón, donde él trabajó 6 o 7 años con el Papa, y luego en las ciudades en las que estuvo de vuelta, en Murcia, que es la sede del obispado de Cartagena, en Valladolid, que es donde estaba la corte, en Burgos, y por supuesto, por seguirle la corriente o la trayectoria al Papa Luna, pues también Tortosa y Peñíscola, que son muy importantes para la historia de la Iglesia, pero para entender el contexto. La verdad es que un libro de estos, es la primera vez que escribo un libro, pero claro, empiezas explicando a una persona, luego tienes que entender su contexto, y luego ves que hay contexto del contexto y que en algún sitio tienes que parar.
Claro.
Porque si no llegarías a,
personas te llevan,
a la historia del mundo.
Te llevan a... Hablabas de Tortosa, en el libro está la disputa de Tortosa, por supuesto. La figura de Vicente Ferrer, de Jerónimo de Santa Fe. Es un libro que les va a apasionar. Pero en esta investigación que has realizado, David, ¿qué hecho, qué momento te ha sorprendido más y cuál crees que va a impactar más a los lectores?
Pues depende de la persuasión de cada lector. A mí me gusta especialmente el capítulo sobre la disputa de Tortosa, pero porque tiendo mucho a la especulación metafísica. ¿Sí? Y me parece una discusión fascinante la que tuvo lugar allí durante 18 meses. Muchas cosas son muy interesantes. El final, toda la época de Aviñón me parece fascinante también. Y por supuesto, por lo menos para mí fue un descubrimiento cuando empecé a leer sobre estos temas. Los pogromos de Sevilla y Valencia me han sorprendido en el sentido siguiente. Tengo muchos amigos en Sevilla y en Valencia. Desconocían completamente la existencia de esos pogromos. O sea, comprendo que la gente tiende a tapar los traumas, pero en Sevilla, que es una ciudad preciosa, pues la gente dice, oye, no tenía ni idea de que habían ocurrido esas cosas aquí. En Valencia lo mismo. Y más sitios, ¿no? Y eso me pareció interesante porque la historia de España yo creo que es muy bonita y muy interesante, pero oye, hay que contarlo todo. Y eso fue muy importante, ¿no?
Dices en una de las dedicatorias de tu libro, yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Lo escribió otro granadino, el poeta Federico García Lorca. Los conversos fueron perseguidos incluso después del bautismo. También lo somos, de alguna manera, los judíos con esta ola de antisemitismo.
Yo creo sinceramente, y trato por lo menos de expresarlo así con este libro, es que hay mucha sangre judía en las venas de los españoles cristianos. Uno. Dos. En el mundo y en España hay muchos más descendientes de judíos que judíos. Entonces,
es que es un dato muy interesante.
Es que es un dato muy interesante. Es cierto, en España se suele decir que en el mundo hay, se suele decir la cifra de 16 millones de judíos. Oye, pues a lo mejor es que descendientes de judíos hay 500 millones, no sé cuántos hay. Pero en España, judíos hay muy poquitos y descendientes de judíos, según los estudios de ADN de la Universidad Complutense y tal, dice que hay un 20% de la sangre española. O sea, eso es bestial.
¿Podemos hablar, David, de un, ahora que estamos hablando de porcentajes, de un alto porcentaje de conversos influyentes en lo político, sí, en lo social, en lo cultural, bueno, el siglo de oro también?
Totalmente, hay muchísima presencia conversa, vamos, conocida en los primeros dos siglos. ¿Qué es lo que luego pasa? Que la sangre se va diluyendo, la gente va dejando de hablar, la Inquisición reprime el que salgas por ahí diciendo que lo eres, o sea que los incentivos fueron siempre para no hablar de ello. Y por eso se va diluyendo esa sangre y se va dejando de hablar de ello. Los primeros conversos, estos que salen en este libro, no fueron ni mal vistos ni reprimidos. El prejuicio había un prejuicio antijudío que lleva a la presión para convertirte. Pero al menos en principio, una vez que te convertías, habías salido de problemas. El prejuicio anticonverso llega 40 o 50 años más tarde. En mi opinión, a medida que los conversos prosperan. Cuando el converso es alguien marginal, pues no me molesta demasiado.
La envidia española.
La envidia de todos lados. Yo, una cosa que hago mucho en este libro...
Vas contra la leyenda negra.
Bueno, no, sobre todo lo que hago es... Yo he vivido muchos años fuera y leo mucho de fuera y tal. España se parece muchísimo a todos los demás países. Francia tiene una leyenda negra de narices. Italia, si la buscas, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y todo el mundo. Todos los grupos humanos que hayan estado 20, 25, 30 siglos sobre la Tierra han hecho cosas feas y han hecho cosas bonitas. No trato ni mucho menos de endulzar nada, pero sí que te digo que España tiene una historia como la de los demás países. Dedico un capítulo a la historia de Francia, es decir, pero bueno, Se habla mucho de que el siglo XIX español fue un desastre porque fue un pronunciamiento detrás de otro. La historia francesa es exactamente igual, pero Francia lo vende bien, que es la Revolución Francesa,
no lo arregló la vida. Absolutamente, por no hablar de la pérfida Albión, que vamos.
La pérfida Albión, que no ha hecho nada malo nunca.
Hay que aprender comunicación
de los británicos. Nos han enseñado a leer y escribir al resto del mundo. Es una cosa tremenda.
Bueno, también tenemos a Cervantes, que dicen que podría venir.
Se suele decir que su madre, Cortina, de apellido, hay mucho, bueno, digo, por supuesto Góngora, se habla de ello, por supuesto Santa Teresa, San Juan de la Cruz, muchos en la iglesia, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Grandes místicos tienen un origen converso, generalmente de segunda generación, incluso de tercera, si no, no se convirtieron ellos, sino sus padres o sus abuelos. Pero bueno, chico, que algo de herencia cultural en una o dos generaciones te queda. Luego yo creo que a medida que te vas casando con gente que no procede de tu mundo y que además has dejado de hablar de tu origen radicalmente, pues para cuando la Inquisición oficialmente desaparece en el siglo XIX ya no queda nadie que sepa, con muy poquitas excepciones, que sepa si su origen incluye judíos. Luego además pasa una cosa que hago un poco la broma en la conclusión, es que todos tenemos dos padres, cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Si te remontas 30 generaciones tienes 1 millón de personas.
¿Sabes? Somos mezcla.
Entonces, pues sería raro. No puedes tener 1 millón de personas y que ninguno sea judío, francamente. Supongo que tienes judíos y moriscos y romanos y visigodos. En tu árbol genealógico tiene que haber de todo. Y por tanto, una de las lecciones que yo trato de meter es que hay que ser muy respetuoso con el diferente siempre, porque para empezar no sabes hasta qué punto es pariente tuyo. Mucho más de lo que crees.
Hablábamos antes de la leyenda negra y, bueno, un influencer mexicano súper famoso ha impulsado este libro
mucho,
que se merece estar en el número uno de muchas listas, pero cuéntanos un poco.
Pues sí, ha sido muy interesante. Juan Miguel Zunzunegui está estos días en España dando conferencias, presentando su último libro, que es una biografía de Hernán Cortés. Y, bueno, no voy a entrar en su biografía de Hernán Cortés, pero él es generalmente muy positivo respecto a la labor de España en Latinoamérica en general y México en particular.
Donde también los conversos tuvieron mucho que ver.
Sí, bueno, y sigue habiendo mucha herencia conversa en Monterrey en particular, pero él habla muy bien de... Bueno, pues por alguna razón, la verdad es que yo le conocí hace unos meses y le regalé el libro, pero no había vuelto a oír hablar de él. Y hace 10 días salió en Instagram y tiene 350.000 seguidores. Sale hablando maravillas del libro y las ventas del libro subieron increíblemente. En 3 horas se puso número 1 en judaísmo, en Amazon y en
la historia de libro, España también lo he visto.
No, y en Historia de España estaba número 3 y en Historia de Europa número 9. O sea, fue como wow. De repente se vendieron muchísimos libros en 3 o 4 días y de hecho eso nos ha hecho que se ha agotado la primera edición.
Enhorabuena.
Y estamos imprimiendo la segunda, que sale dentro de pocas semanas.
Enhorabuena a Almuzara, enhorabuena a David Jiménez Blanco, a Sam Bengio. ¿Qué aprendiste tú de Samuel Bengio y qué crees que aprendió él?
Aprendo muchísimo todos los días. Pues de Sam aprendo mucho. Primero, hay una cosa que siempre he admirado de él en particular, y yo creo que de muchos judíos: el conocimiento de su propia historia. A lo mejor es por ser una minoría, pero hay una conciencia de historia propia que un español cristiano, a lo mejor por estar en la mayoría, pues sencillamente no está tan presente. No conozco a ningún español que sepa situar a un tatarabuelo suyo. O sea, la gente en general se queda en los abuelos. Samuel te puede decir dónde estaba su familia en 1492 y yo no tengo ni idea dónde estaba la mía. Entonces te digo, esa sensación de historia y de... esa conciencia de ser parte de una cadena muy larga, que se transmite también a los hijos, me parece muy importante y lo que más... muchas cosas que admiro de Sam, pero esa me parece especialmente admirable.
¿Y qué quieres enseñarnos tú a Samuel y a nosotros los lectores con este Conversos? ¿Quién te gustaría que lo leyera, David?
Pues me gustaría que lo leyeran tanto cristianos como judíos. Bueno, y francamente gente que no tenga religión o que sea musulmana también. Pero lo que sí trato de transmitir, esto es solo un ejemplo, pero sí que es cierto que la vida, los caminos de la vida son mucho más retorcidos de lo que creemos. Los conceptos de nosotros y ellos son bastante revisables y creo que hay que tener una cierta empatía humana mínima con todo el mundo, primero porque son seres humanos y segundo porque, quién sabe, oye, cuántos abuelos compartís y no compartís.
¿Qué diría Salomón a Leví, Pablo de Santa María, de este Conversos?
Bueno, espero que dijera que es una crónica justa o equilibrada. He tratado de no ser ni demasiado a favor ni demasiado en contra. Sí que es cierto que había leído algunas opiniones muy negativas sobre él, pero la verdad es que leyendo y buscando más opiniones, veo que es un señor que se convirtió y llegó muy lejos. Y es cierto que como cristiano predicó mucho la conversión de los suyos. Como dice Sam, cualquier judío que se convierte, y más un judío tan importante, la idea es, si consigo convertir a los demás, tengo más claro que yo llevaba razón, ¿no? No es, me he cambiado porque a mí me apetece, pero a los demás, o sea, hay un cierto, una vez que te conviertes, tienes como una especie de incentivo a que todo el mundo te siga. Pero yo creo que algunos historiadores, mención Netanyahu en particular, le echan las culpas de muchas cosas que tienen culpables o autores conocidos distintos. Vicente Ferrer hizo muchísimo más que Pablo de Santa María y Netanyahu casi exculpa a Vicente Ferrer para centrarse en Salomón Leví. Yo creo que le atribuye demasiadas cosas.
Descúbranlo en este Conversos que nos ha presentado su autor. Hemos tenido mucha suerte y te agradecemos mucho.
Un placer.
El libro y la visita a Radio Sefarad.
Un placer estar aquí. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis cualquier otra cosa.
Pues les esperamos aquí en Sefer de Libros y Autores. Gracias. We'll be right back.